Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Bueno, seguimos en esta línea de programas relacionados con el contexto que estamos viviendo de distanciamiento, aislamiento. Y hay una farmacéutica muy importante, una egresada de nuestra universidad, que yo la calificaría de una farmacéutica trashumante. Ya se ha movido por muchos lugares del país mismo, pero se fue hacia Europa. Ya creo que lleva como 18 años recorriendo Europa, y ahora la encontré en Ámsterdam, en Holanda. Se trata de Marta Milena Silva. Marta Milena es, como lo anunciaba, química farmacéutica de la universidad, la Universidad Nacional de Colombia. También ha tenido una relación importante con la Universidad de Granada en España. Allá creo que terminó el doctorado en farmacia, pero ella tiene un interés muy grande en encontrarle sentido a los que los profesionales de la salud hacemos, y por eso yo la admiro mucho en esa intención de siempre buscarle respuesta y sentido a la pertinencia de lo que hacemos los profesionales de la salud, lo que hacemos los farmacéuticos. Marta Milena, un gusto y gracias por atender esta invitación. Siempre es un gusto tener comunicación contigo, y bienvenida aquí a tu casa, a la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Ay, muchísimas gracias. Esto es muy emotivo para mí, porque en estos momentos de aislamiento y confinamiento es como una manera simbólica de ir a la Universidad Nacional físicamente, estar allí entre la 26 y la 53, ¿cierto? Y nos encontrar allá y volver a esa época mágica, a los años maravillosos de la Universidad Nacional, de Alma Mater, que obviamente para mí es el referente, ¿no? El abrir la puerta a toda esta, a mi vida, prácticamente a la vida. Entonces, todo se lo debo yo a la Universidad Nacional, y bueno, muchas gracias, honor que me haces a mí para hablar conmigo, pues, sí. de estos temas. Muchas gracias por la invitación.
Pues yo te conozco un poco, y uno sigue como la trayectoria también. Por ejemplo, uno en medio de estudiar farmacia en la universidad, pues está metido en la ciencia, con una influencia grande de las ciencias básicas, que fue el plan de estudios, el currículo que nos correspondió a nosotros, con una predominio de las ciencias básicas. La química es protagonista allí. Y yo te veía en esos caminos buscándole sentido. Y bueno, y en Colombia es, y en América Latina toda casi, es como ese dilema de una crisis de identidad, que por ejemplo Aquiles Alancibia, el farmacéutico chileno en la década de los 60, sí, describía él una crisis de identidad del farmacéutico latinoamericano, que se debatía entre el medicamento y su diseño, su producción, el control de calidad, la complejidad científica que puede haber alrededor de esto, pero también el debate también de mirar hacia un lado y ver las necesidades sociales, las necesidades de la gente, de la profesión. ¿Cómo ha sido, si podemos describir un poco, Marta Milena, ese proceso tuyo que terminó ahora, en este momento, después de tanto tiempo en Ámsterdam, en Holanda?
Imagínate. Yo ya no sé por dónde empezar, pero fíjate que me hiciste acordar de una gran persona para mí, fundamental, el profesor Juan Federico Taico, que te acuerdas, era profesor de farmacia y social en la Universidad Nacional. Y yo un día llegué desconcertada, como desbordada, porque yo decía, ¿yo para qué estoy estudiando esto? Esa crisis de identidad yo ya la estaba viviendo en la Universidad Nacional. Y yo dije, profe, no, yo creo que yo me voy a estudiar música porque yo creo que lo mío son las artes. Pero yo no, yo voy a dejar farmacia. Sí. Y me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Está a punto de terminar, ya pasó. No me acuerdo, en esa época, octavo, si pasabas octavo, ya estabas al otro lado. No, Marta, no vaya a dejarlo. ¿Qué piensa usted de su carrera? Y él me hizo entender la crisis. Yo dije, pues, que yo quería trabajar por la gente, con la gente. Y yo estoy viendo que aquí voy a trabajar, es en un laboratorio, metida. Yo creo que yo no pensaba que esta era mi expectativa. Yo tenía una expectativa muy humanista. Y él me dijo, no, él era alemán, ¿no? Recordemos que era alemán, bueno. Y él me contó la farmacia europea, pero en un momento que yo no era consciente, y hoy en día a veces me pone la piel un poco arrosuda, de lo que él me contaba, esa idea de farmacia comunitaria con la que yo soñaba, o sea, que él sabía que existía, con la que yo soñaba sin saber que existía, ¿no? Y a partir de ahí fue como la puerta que se abrió. Pero para mí fue el profesor Juan Federico Taico de la Universidad Nacional el que me dijo, hay otra cosa afuera. Y yo pienso que eso marcó el pistoletazo de mi transhumancia, como tú bien llamas. Y yo salí buscando respuestas a mi pregunta, y como de crisis en crisis, ¿no? Y además viviendo un paralelo, ser mujer migrante europea en Europa, ¿no? ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Porque vienes a estudiar un máster porque luego dices, mira, encontré algo asistencial, wow, la Universidad de Granada, la atención farmacéutica, por aquí es, ¿no? Y empiezas a vivir que en paralelo vivimos una migración, vivimos unos problemas complejos a nivel cultural. Y me metí en una tesis de atención farmacéutica, para mí súper importante, para mí el paso por la Universidad de Granada, por supuesto, fue fundamental. Pero yo tuve una crisis personal en el sentido en que yo en esa tesis no reflejé lo humano que me había pasado a mí. Trabajé con pacientes de cáncer y yo veía datos, problemas relacionados con los medicamentos, reacciones adversas, y me pareció súper importante. Habíamos creado unos métodos para acercarnos a los pacientes y yo había dado como un salto, ya le había dado una respuesta a mi crisis colombiana, la empecé a vivir en España y la resolví de alguna manera. Pero una vez terminé mi tesis, yo me sentía muy, muy, que faltaba algo, que seguía faltando algo. Y esa crisis fue la que desencadenó que yo estudiara antropología, Iba, porque yo me di cuenta que lo biomédico también se me quedaba corto, en el sentido amplio, no quiero ser petulante ni mucho menos, sino se me quedaba corto en las respuestas que yo estaba buscando. Tenía unos datos numéricos fantásticos, ¿sí? Una tesis que parió maravilloso, gracias a Dios, pero había algo que no quedó ahí reflejado, y yo me fui a hacer antropología, y el camino de la antropología lo cursé entre Sevilla, empecé en Sevilla, pero luego pasé a Barcelona, y en Barcelona me encontré con unos personajes fantásticos, tanto en la Universidad de Barcelona como en la Rovira Virgili, ¿no? Y en concreto con un hombre fantástico que es Ángels Martínez Hernández, el director actual del Centro de Antropología Médica, y él un día sentado en su oficina me dijo, usted lo que tiene que irse es a Ámsterdam. Y yo creo que me quieren ir a Ámsterdam. Claro, allá están el grupo de antropología farmacéutica referente a nivel mundial. Ellos hablan, es Strachmeses y Anita Jardón, son dos grandes personajes, y usted tiene que irse para allá. Eso me lo dijo en 2011. Y pasó que terminé antropología, pasó que seguí yo trabajando en mi parte asistencial, pasó que recuperamos el concepto de experiencia farmacoterapéutica en nuestro encuentro con Linda Strand, pasó que montamos un máster en atención farmacéutica en la Universidad San Jorge, y me salió mi beca postdoctoral y por eso estoy yo aquí.
Sí.
Porque al final logré llegar a donde está gente que está, ha conectado mis dos líneas de conocimiento que yo fui creando por mi propia biografía, ¿no? Por un lado, pues ser farmacéutica latinoamericana, migrante, para hacer la parte asistencial en un contexto europeo, que luego este modelo biomédico te sigue pesando, aunque ya estés en la parte asistencial, sigue estando ahí, ¿no?
Sí.
Y luego te pasas a la corriente antropológica y en España entiendes lo ibero-latinoamericano, porque los culturalistas de catalanes y españoles, por supuesto, son fundamentales, pero ellos mismos te dicen, no, espérese que sigue más. Todo lo farmacéutico, la mejor parte donde lo analizan es en la Universidad de Ámsterdam. Y pues aquí estoy,
bueno,
por eso vine.
Bueno, muy bien, interesantísimo.
Historia,
yo creo que
perdón.
Interesantísimo me parece. Esa historia tan bella de experiencia, de vida misma, de la experiencia tan grande humana que has vivido. Yo creo que preparemos algo antes de entrar a la pausa, para la segunda parte, que tratemos de construir una relación entre lo sociocultural y lo farmacéutico. Más en una Latinoamérica tan rica en lo cultural, tan diversa, como la Constitución colombiana, que dice que somos una nación pluriétnica y multicultural, pero nos encontramos en unas contradicciones respecto a esa concepción de la Constitución colombiana. Si quieres, te parece, hagamos una pausa para presentar el invitado musical que tú has seleccionado y en la segunda parte continuamos desarrollando el tema que te propongo. Presenta, por favor, el tema musical y el grupo musical que has seleccionado, Marta Milena.
Ay, pues mira, en este momento es impensable no hablar de Calle 13, de Latinoamérica, ¿no? Y de la ayuda de Totó la Momposina, en esa parte tan hermosa en Latinoamérica, ¿no? De Calle 13, que es el tema. Lo dice todo, y el video más.
Tú no puedes comprar al viento.
Regresamos desde la botica en esta conversación tan agradable con nuestra invitada desde Ámsterdam, en Holanda, nuestra colega colombiana egresada de la Universidad Nacional de Colombia, Marta Milena Silva. Ya escucharon ustedes, amable audiencia, esta transhumancia que la condujo a esa reflexión que también la he tenido yo. Cuando uno estudia salud pública, también hay un tema de la antropología médica o antropología de la salud, pero Marta Milena nos habló de la antropología farmacéutica. ¿Podríamos entonces enlazarnos con el tema que te propuse en la primera parte, lo sociocultural y lo farmacéutico?
Sí, bueno, es que los medicamentos son una sustancia inerte hasta cuando los fabricamos y estamos tan preocupados por esa sustancia, ¿no? Por esa sustancia de la que conocemos por unos datos científicos que producen un efecto, ¿no? Pero los medicamentos solo tienen vida cuando los usan las personas, ¿no?
Uh-huh.
Y los medicamentos, lo interesante de los medicamentos es la experiencia vivida del uso de los medicamentos, ¿no? Entonces, ahí hay un concepto que es un concepto de, en realidad, empezó en 2004 con Linda Strands y Paul Morley en Minnesota, en la escuela original de Pharmaceutical Practice, ¿no? Y ellos hablaron de experiencia farmacoterapéutica, ¿no? Y experiencia farmacoterapéutica son todas esas experiencias vividas, acumuladas, transferidas, aprendidas de usar medicamentos. Entonces ahí los medicamentos cobran vida. Estos son hijos de la escuela de medicina social en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos con sus paradojas tiene unas cuestiones sociales alucinantes. ¿no?
Sí.
Pero luego ellos siguieron por esta línea mezclándolo con la práctica de farmacéutica que no había, y con los años, a partir del 2012, lo retoman como comprehensive medication management, lo que llamamos hoy central de la farmacoterapia, que va mucho más allá del seguimiento farmacoterapéutico, porque se desmarca lo biomédico y se mete más como en el constructivismo social, ¿no? Y ellos van por esa línea, seguimos por esa línea, digamos los que estamos siendo, digamos, farmacéuticos en esa área asistencial, digamos, pero por otro lado, desde fuera, nosotros nos ven como parte de los farmacéuticos, o sea, los farmacéuticos somos una parte de los actores, estamos ahí relacionándonos alrededor de lo que es farmacéutico, ¿no? Y lo que es farmacéutico, la vida social de los medicamentos, es lo que han estudiado aquí en Ámsterdam. Luego ha sido también un motivo de debate en Inglaterra, ¿no? Y entonces aquí ha adquirido un carácter muy antropológico, porque ya desde los 2000, esta gente se planteaba que había una agenda etnográfica, ¿no? De describir lo que sucede con el uso de los medicamentos, ¿no? Y ellos fueron los primeros que empezaron a hablar de la eficacia social de los medicamentos. O sea, había, hay un concepto en antropología que es la eficacia simbólica, ¿no? De Levi-Strauss, que dice que los símbolos tienen eficacia, ¿no? Uh-huh. Y hay una comparación que Levi-Strauss hizo con los símbolos. Los indígenas ticunas de la parte panameña con respecto a la psiquiatría, ¿no? Y que el mito y el significado cambian las respuestas fisiológicas, ¿no? Y esto lo habla un antropólogo estructuralista, además, ¿no? Y a partir de ese concepto de eficacia simbólica, Swart van de Hees y Anita Harron hablan en su libro de Social Natural Medicine de la eficacia social de los medicamentos. Entonces, los medicamentos como adquieren vida experiencial dentro de los cuerpos de las personas que los toman, ¿no? Y como todos vamos teniendo referencias, ese es bueno, este es malo, este me siento bien, este me siento mal, ¿no? ¿Sí? Sí, que a este medicamento le tengo fe, sin este medicamento no puedo vivir, uy, yo no me tomo eso en la vida nunca más, ¿no? Cuando tiene esa vida, hay una eficacia social. Sí. Entonces hay o afectividad social, ¿no? O sea, entonces es un tema súper interesante porque los antropólogos están atentos a eso, a los fenómenos sociales que giran alrededor del uso de los medicamentos y nos ven a nosotros como uno de los actores más, entonces ven al farmacéutico, el médico, el paciente, el consumidor, y somos un actorcito más, y ellos nos miran como desde el cielo, ¿no? Desde arriba, ¿no? Y nos ven actuando, ¿no? Y ven que somos un actor, ¿no? El que a través de quien acceden a los medicamentos. Es muy curioso porque nosotros somos un actor para ellos, ¿no? Para los antropólogos médicos. Y los antropólogos farmacéuticos se centran en los fenómenos que rodean alrededor de lo farmacéutico, y lo farmacéutico es todos los medicamentos, o desde que se producen medicamentos, porque se producen medicamentos, porque hay unos que se financian y otros no, porque no se acceden y otros no. Están buscando por qué sí, cómo, a cómo en la sociedad viven los medicamentos. Uh-huh. A través de nosotros, por supuesto. Eso es.
Bueno, podríamos hablar un poquito de esto sociocultural y farmacéutico en este momento del distanciamiento social. ¿Cómo lo reflexionas? ¿Cómo lo percibes?
Bueno, a mí me retocaría hablar antes de una cosa que es importante para poder entender lo que está pasando ahora, y es que hay dos fenómenos que estudian los sociólogos y los antropólogos, ¿no? La medicalización, que es volver situaciones de la vida algo médico, ¿no?
Sí.
Y la vertiente farmacéutica, que es la medicamentalización o farmacéuticalización, difícil traducirla,
sí.
Pero es como muchas condiciones de la vida normal se han farmacéuticalizado,
sí.
¿No? La menopausia tuvo su momento, los trastornos de epilepsia de los niños, ¿sí? La misma psiquiatría es una muestra de la medicalización de las emociones, ¿no? Y esto con los fármacos, con las magic bullets, ¿no? Con esas cuestiones mágicas donde se estas bandejas dicen una cosa, los medicamentos condensan la magia que antes se tenía en las religiones, ahora la magia se la cree de la biomedicina, ¿no? Mm-hmm. Las creencias están es en la biomedicina, en que esa pastilla condensa todo el saber y que esa pastilla mágica me va a resolver un problema. El que sea, hasta los de la vida misma, ¿no?
Uh-huh.
Entonces estamos metidos ahí, estamos sumergidos en la medicalización de la vida,
sí.
¿No?
Sí.
Y al estar sumergidos en la medicalización de la vida, en que una pastilla para, que si me adelgazo, que no, que si me sube el azúcar, que si, ¿sabes? Esto así muy a nivel popular, lo que quiero decir es que estamos usando los medicamentos, pero así mismo, es otra forma de biopoder. No sé si ustedes recuerdan a Michel Foucault, que es pues el filósofo francés más destacado, y seguirá, conforme lo seguimos descubriendo, es más interesante, ¿no? Y él decía que el biopoder es esa forma de explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar cuerpos o controlar la población. Y decía, ¿no?, que desde que llegaron los antidepresivos, una vida de revoluciones, ¿no? Entonces, creo que estamos controlados, los medicamentos también, en la sociedad. Entonces, estamos en este nivel, Ibar, ¿no? O sea que fenómenos sociales como el biopoder, que se desarrolla por el modelo hegemónico biomédico. Uh-huh. Por otro lado está la medicalización de la vida, o sea, tener medicamentos para resolverlo todo. Ya no comemos mejor si no me tomo la pastilla para el colesterol. Ya no me controlo, no hago dieta, pero me tomo la pastilla para regular la glucemia, ¿no? Sí. Toda esta forma de medicalizarse, de farmacalizarse, es la en la que estamos viviendo antes de esta crisis, sí, ¿no? Pero ya nosotros teníamos permeados totalmente de lo farmacéutico en la vida. Uh-huh. Ahí estamos, ¿no? Es ya el punto de partida de la discusión. Pero bueno, me tenía que salir porque si no podía entrar.
No, perfecto. Ese contexto, Marta Milena, era indispensable. Yo, la radio, pues, tiene el juez del tiempo. Entonces, yo te propongo que agravemos una segunda parte. No quiero desaprovechar semejante privilegio que tengo de tener comunicación contigo en estas reflexiones, y que avancemos en esa segunda parte a avizorar algo que va a venir. Y es bueno, reflexionamos un poco de lo sociocultural y farmacéutico en tiempo de distanciamiento y de contingencia. Y después vendrá algo interesantísimo que todo el mundo está anhelante, y es la desescalada de la pandemia, pero acompañada de una crisis social que tenemos que avizorar y prepararnos. Si te parece, entonces, Marta Milena, conversemos, hagamos la segunda parte. ¿Te parece?
Encantada. No me muevo.
Bueno, Marta Milena, muchas gracias a nuestra audiencia. Gracias por la sintonía. Una cordial invitación para que nos sintonicen en la segunda parte de esta interesante, enriquecedora y agradable conversación con Marta Milena Silva, nuestra colega colombiana desde Ámsterdam, en Holanda, donde hablaremos de estas reflexiones interesantes que nos contextualizan también al quehacer, a la razón de ser, a la pertinencia social de la profesión farmacéutica, por ejemplo, en nuestro país. Gracias a UNE Radio. Gracias, muchas gracias, Marta Milena, y seguimos conversando. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Gracias a la UNE Radio por la producción desde Bogotá. Y a ustedes una invitación también muy cordial para que permanezcan disfrutando de la programación de la UNE Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extraño cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono, pero nunca olvido, oye.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.